Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Este lunes hay algún comentarista que está haciendo alusión a que en este año, este sábado, el número de personas manifestándose con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, ha menguado bastante respecto a otras ediciones. Criticaba, en este caso, la falta de apoyo social que parecía tenía esta convocatoria, que en sí es bastante importante teniendo en cuenta los caminos por los que actualmente se desarrolla nuestra sociedad. La verdad es que ignoro las circunstancias que concurren para que haya menos gente. Pueden responder a muchas motivaciones. Pero sí que es cierto que un día la repercusión sea tan grande para que tenga un mayor impacto en la lucha por la igualdad es una cosa importante. Siendo cierto este argumento, hay que puntualizar y matizar cuándo exactamente se tiene que reivindicar la igualdad y cómo. Y lo cierto es que esa es una lucha pues que se tiene que hacer en el día a día. Está muy bien salir a la calle el 8 de marzo, pero de nada vale si después en los despachos, en las oficinas, en cualquier trabajo o en cualquier espacio donde se encuentren hombres y mujeres, no se trabaja por esa igualdad y no se lucha por ella. Y eso, por cierto, también significa promulgar la igualdad en casa, en las tareas de todos los días y, por supuesto, en el cuidado de los hijos. Lo digo porque en nuestro país, según un estudio, las mujeres asumen casi 7 veces más el cuidado de los hijos que los hombres. Es un dato que publica Oxfam y que debe hacernos reflexionar acerca de una situación en la que esa desigualdad entre hombres y mujeres se mantiene década tras década. Y aquí no hay ley que valga. Esto es una tarea en la que nosotros como hombres tenemos que dar un paso adelante. Es injusto que ellas siempre tengan que acometer esa responsabilidad prácticamente en exclusiva. Les obliga, por ejemplo, a sacrificar sus carreras profesionales en favor de las nuestras. Y no hay ninguna norma en la naturaleza, ni tampoco ninguna ley dictada por los hombres, que diga que esto tiene que ser así. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada del lunes 10 de marzo, un día en el que nos apetece escuchar este tema. La verdad es que hay que agradecerle a Víctor Cabrera que le haya pasado a Marcelo Cordobés su gusto por el Rhythm and Blues, porque es la razón de la que, bueno, de que estamos escuchando este tema. Good Times. Pues eso, como dice la canción, los días felices están aquí de nuevo. Es una canción esta que se lanzó en junio de 1979. Es del grupo Chic en este caso. Y fue lanzado originalmente en una cara B, certificado este sí, disco de oro en Estados Unidos en 1979. Llegó al número uno del Billboard, pero también fue el número uno de 10 países, entre ellos, por ejemplo, Alemania, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Canadá. Y la revista Rolling Stone, que también es un dato curioso, la calificó en el puesto número 68 de sus 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿Acertaron o no? ¿Tú qué crees? Bueno, pues con Good Times vamos a contarte lo que en este caso va a ser protagonista de la actualidad en Herrera, en Gran Canaria, en esta jornada de lunes. Por ejemplo, la defensora del paciente. Recientemente tuvimos una conversación con los familiares y la abogada, mejor dicho, de una mujer que tenía tendencias suicidas, vive en Telde, con una discapacidad, tiene 70 años, padece cuadros depresivos recurrentes y a pesar de sus múltiples intentos de suicidio, el Servicio Canario de la Salud no acaba de proporcionar la ayuda que necesita en este caso. Ha habido ocasiones en las que, acudiendo al servicio de urgencias por los intentos de autolesión que fueron repetitivos, bueno, pues en uno de esos ingresos, incluso en el hospital, pues la atención apenas duró 20 minutos. Nos preguntábamos mucho acerca de esta cuestión y se lo vamos a plantear a Carmen Flores, la defensora del paciente. Por cierto, no dejamos de tener muy presente la situación que viven aquellas personas que actualmente residen en un barco en el puerto de La Luz, ya sabes que en este caso la autoridad portuaria les ha entregado una notificación en la que dice que tienen que abandonar ese barco. Bueno, pues parece que se ha dado esa notificación a más personas que actualmente están residiendo en sus barcos en el puerto de La Luz. Hablaremos con Antonio Pérez, uno de ellos. Por cierto, este fin de semana se descubría un cadáver dentro de un vehículo que caía hasta 30 metros al vacío en el barranco de Guayadeque. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se lo vamos a preguntar a Justo Santana. Es el jefe de la policía local de Ingenio. Hoy además también estamos muy atentos a un viaje que comienza a partir de mañana por parte de UNICEF. Es una misión solidaria para intentar ayudar a este país, que es uno de los que más padecen problemas de hambre en toda África. Allí va a estar Makame Nagore. Es una joven gran canaria que actualmente está en Dinamarca y que va a participar en esta iniciativa solidaria. Nos lo va a contar en directo. Hablaremos también de una iniciativa que va a tener lugar el próximo jueves. Es Gran Canaria, destino gastronómico sostenible. Nos lo va a contar todo Ramón Redondo. Como siempre, cada lunes vamos a tener la tertulia de Los Ángeles de Charlie con Vidina Cabrera, con Pepa Luzardo y con Ana Hernández. Repasaremos el ámbito del deporte. La verdad es que no demasiadas noticias positivas para los equipos gran canarios. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Betis en Liga, en fútbol en este caso, con el equipo amarillo ya en puestos de descenso a segunda. Y también derrota del Dinam Gran Canaria ante el Baskonia 84-80. Por cierto, que si estás buscando una escapada más o menos cercana, eso digo más o menos, hoy escucharemos a nuestro compañero Roberto González hablarnos de una ciudad tan bonita en Italia como Florencia. Bueno, pues todo esto en una jornada en la que seguimos muy pendientes del tiempo. ¿Por qué? Pues porque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos para la isla de Lanzarote. Hoy nos vamos a encontrar con cielos nubosos en la parte norte de las islas y con apertura de claros por la tarde con probables lloviznas en la zona noroeste de todas las islas. El viento del noroeste flojo a moderado, las temperaturas sin cambios o con ligero ascenso en Las Palmas de Gran Canaria entre 16 y 23 grados. Alcanzaremos hoy una máxima de 22 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Por cierto, te recuerdo que si lo deseas puedes comentarnos cualquier cosa que hemos recuperado en nuestro móvil, nuestro número de WhatsApp en el 610-108005. Ahí te podemos resolver cualquier duda o si quieres preguntar algo al personaje que en ese momento estemos entrevistando, lo puedes hacer en este teléfono, el 610-108005. Son las 10 y 14 minutos, un saludo de Santi Morollón y otro de Marcelo Cordobés en la parte técnica. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida comenzamos con todos estos temas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 10 y 17 minutos y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. La verdad es que en los últimos días nos conmovía mucho la historia que nos contaba una abogada, Fanny Barreto, acerca de la persona a la que ha representado, una mujer con discapacidad de 70 años que vive en Ginamar, que padece cuadros represivos recurrentes y a pesar de sus múltiples intentos de suicidio, su familia alega que desde la sanidad en Canarias no le proporcionan la ayuda que necesitan. En concreto, entre otras cuestiones, aseguraban que cada vez que acudía al servicio de urgencias por los intentos de autolesión, que fueron repetitivos y frecuentes, pues no hacían prácticamente nada. Le ponían en la calle al cabo de 2 horas. En uno de esos ingresos apenas llegó a los 20 minutos de, en este caso, su estancia en el hospital. En otra ocasión, por ejemplo, la familia denunciaba que no habían pasado ni 24 horas de la ingesta de medicamentos cuando ponían a esta mujer en un taxi y le decían al taxista que la llevase a su dirección. Tiene reconocida, en principio parece, un grado de discapacidad, pero apenas 700 euros a cambio, que no le dan, por ejemplo, para pagar una residencia privada, que tiene un coste mucho mayor a esos 700 euros, y actualmente en Gran Canaria no hay ninguna facilidad precisamente para encontrar una plaza sociosanitaria, que es una de las cosas que en este caso requiere esta persona. Vamos a hablarlo con Carmen Flores, defensora del paciente. Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues oyendo cosas como esta, desgraciadamente un día sí y otro también.
Porque esto es una situación en la que usted ya se ha enfrentado más veces, Carmen. ¿Hay más casos como el que nos contaba esta abogada?
Desgraciadamente sí, porque además la salud mental está dejada de la mano de Dios, ¿no? Es una situación donde, bueno, y ya sabemos que desde la pandemia la cantidad de incidentes de muerte que ha habido han sido espectaculares, pero es que ahora mismo, por ejemplo, el tema de salud mental, una persona con varios intentos de suicidio, la mandan a casa, es decir, no ponen los medios para que esa persona no llegue a su casa y tome la decisión que ya está tomando durante mucho tiempo. Por ejemplo, para ir a un psiquiatra, para ir a un psicólogo, 6 meses es como mínimo. En 6 meses una persona con una situación de estas características, con una discapacidad, etcétera, etcétera, pues le da tiempo a matarse. Primero, el tema de las residencias. Esta mujer no es que no tenga para una residencia privada, que son carísimas, pero sí tiene la posibilidad de que Asuntos Sociales gestione de forma inmediata una residencia pública. ¿Qué pasa? Que tampoco hay residencias públicas porque están colapsadas, etcétera. Yo creo que es muy vergonzosa la gestión. En este caso estamos hablando del Gobierno de Canarias. Es muy vergonzosa en el tema no solo de salud mental, en el tema de listas de espera, en el tema de urgencias ya es una absoluta locura. Y bueno, yo creo que cuando un mandatario lo está haciendo tan mal, no sabe hacerlo mejor, lo que tiene que ir es irse a casa.
Carmen, para empezar, desde el punto de vista sanitario, ¿existe en la sanidad pública en España o en alguna comunidad, porque es una competencia que está delegada a las autonomías, un tipo de protocolo para las personas que, bueno, son reincidentes a la hora de querer quitarse la vida?
Sí, claro que hay un protocolo. El protocolo es, además, clarísimo. Si hay un intento autolítico, inmediatamente hay que ingresarla y, desde luego, tratarla, porque es lo que se merece un ser humano. Pero da lo mismo, tenemos un protocolo que acordaron todas las comunidades autónomas para que la lista de espera no fuera más de 30 días. Jamás se ha cumplido. Es decir,
claro,
los protocolos a lo mejor se hacen de cara a la galería y para quedar bien, pero el problema no es hacer protocolos, el problema es cumplirlos. Y desde luego, cuando le puede costar la vida a una persona o tener una incidencia grave en su salud,
claro,
no hay protocolo que valga, es sentido común.
Carmen, ese ingreso del que usted nos hablaba, entiendo que en primer lugar es en el hospital, a la espera de que después esta persona sea derivada a un centro sociosanitario.
Normalmente se quedan en el hospital. Yo he conocido casos que no los pasan a un sociosanitario, sino que según la gravedad los mantienen en el hospital hasta que ya o bien les pueden dar de alta o ya mejoran y los pasan a un sociosanitario. Depende de la gravedad y por qué ha tomado la decisión de suicidarse, ¿no? Cada persona es un mundo, cada ser humano somos un mundo. Y bueno, lo que a uno lo podemos afrontar y llevar a cabo, otros a lo mejor es más pequeño el problema, pero no pueden con ello y terminan pues con pastillas o con una situación ya de fallecimiento.
A mí la verdad es que me llama mucho la atención, no sabemos exactamente qué es lo que pasó en ese momento, pero me llama mucho la atención que una persona llegue a unas urgencias de un hospital con intentos obvios de autolesión repetitivos y que apenas 20 minutos después salga por la puerta de esas urgencias. Entonces,
sí, no es que llame la atención, es que realmente están incumpliendo con un deber inexcusable, y es que esa persona tiene que quedarse ingresada sí o sí. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales y en las urgencias? Pues, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo, incluso de profesionales, ¿no? Carmen, no tenemos camas para subir a los pacientes. Carmen, somos cuatro para atender. Le están en el alta rápidamente por esa razón, ¿no? Porque están colapsados, etcétera. Pero tienen que valorar algo fundamental, es que si una persona sale del hospital y esa persona se suicida, lógicamente, inmediatamente se va a denunciar al médico que la da al alta. Entonces,
o sea,
valorar también eso.
O sea, es decir, dar el alta tan rápido a una persona que posteriormente se suicida puede tener, en este caso, repercusión legal para el médico, también para el centro.
Sí, sí, claro, para el centro también, lógicamente. El médico trabaja en un hospital X y es tan responsable el hospital, por lógicamente no tener los medios adecuados o el personal adecuado para atender a los pacientes con el tiempo y la decencia, diría yo también, que necesita ese paciente, y claro, es responsable pues de esa situación. Se denuncia, de hecho se denuncia siempre por... Es un público, si es un hospital público, se denuncia por contencioso administrativo. Por tanto, ahí cabe, al final pagamos los ciudadanos, esto tiene que quedar muy claro. Cuando es un hospital privado ya es otra cuestión, porque ya es el seguro del hospital privado. Pero al final, como digo, en los hospitales públicos todas estas cosas las pagamos los ciudadanos.
Va. Y una cuestión más, Carmen. En este caso, ¿este tipo de personas tienen algún tipo de prioridad a la hora de que se les desplaza en un centro sociosanitario por la dolencia?
Debe ser tratado de forma urgentísima, urgentísima. Si yo voy y digo que he intentado suicidarme, voy yo misma, ¿no? Porque lo reconozco, no quiero hacerlo, pero he intentado suicidarme, inmediatamente hay un protocolo que es de obligado cumplimiento, que es dejar a esa persona ahí y después valorar la situación que padece, si han sido varios con más motivo, y ingresarla en un sociosanitario ya para el tiempo que esa persona se recupere lo mejor posible.
Bueno, lo cierto es que hasta un psiquiatra privado, el médico de familia de esta mujer, obviamente, pero también la psiquiatra del Instituto de Medicina Legal y Forense han determinado que requiere de un ingreso en algún centro sociosanitario. O sea que...
Y además lo tienen
no, no
muy
es un
fácil.
Invento, precisamente.
No, y además lo tienen muy fácil. Nosotros recibimos muchísimas llamadas de personas que dicen, ¿me han ingresado a la fuerza? No, a la fuerza no, es porque el médico ha dado... ha pasado a un juez cómo está esa persona y el juez inmediatamente ordena su ingreso.
Carmen Flores es la defensora del paciente. Gracias por habernos explicado algunas de las claves de la situación que afronta esta persona, la verdad, muy, muy complicada. Obviamente,
pues
como
sí.
Todos nos podemos imaginar... pues no se autolesiona por gusto precisamente, sino que tiene un estado de salud mental pues muy comprometido y muy difícil de afrontar.
Efectivamente. Muchas gracias a vosotros por afrontar estos temas que son además importantes y que las personas deben de conocer bien.
Gracias, Carmen. Buen día.
Un abrazo. Adiós.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático
ya.
Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 10 y 29, nos vamos hasta el Puerto de la Luz para hablar en este caso de las personas que residen en un barco. Ya saben que la autoridad portuaria les entregó hace algunas semanas una orden de desalojo. Estas personas no están de acuerdo y han recurrido a la misma ante los tribunales a través de los abogados que ya han presentado su correspondiente recurso. Bueno, pues parece en este caso que ha habido más personas a las que se ha entregado esa orden de desalojo y además este colectivo se queja y denuncia la actitud, pues que parece que tiene la policía portuaria y que valoran de amenazadora. Antonio Pérez es una de estas personas, está viviendo en un barco actualmente en el Puerto de la Luz. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya se puede usted imaginar, la situación no es desde luego como para estar tranquilo. Yo que me acerco ya a la jubilación y pensaba que iba a vivir tranquilo, navegando, disfrutando de mi barco y disfrutando de Canarias, pues se puede usted imaginar que todo mi plan se ha venido al garete, al mío y el de mucha más gente.
Nos contaban que se ha entregado a más gente, a más personas que viven en embarcaciones también esa orden de desalojo. ¿Cuál es el número total de personas afectadas ahora mismo, Antonio? Aproximadamente, no sé si lo sabe seguro.
Pues hombre, la cuantía en su totalidad la desconozco porque poco a poco cada vez más gente se está poniendo en contacto con el abogado que lleva mi caso y el de la gente que yo conozco. En su totalidad no sabría decirle, pero de vez en cuando hay gente que me llama por las circunstancias de mi trabajo y cada vez más se está poniendo en contacto con el abogado que lleva al grupo de gente que lleva mi caso y el de la gente allegada. Entonces, esto es una bola de nieve que está siendo cada vez mayor. La autoridad portuaria ha hecho unas declaraciones hace poco, la presidenta ha hecho unas declaraciones a mi modo, a nuestro modo de ver, lamentables, diciendo que esto se está llevando con una extremada sensibilidad.
¿Y ustedes opinan que no o que sí?
Yo le voy a contar un ejemplo que ha sido hace muy poquito. La policía portuaria se ha presentado a las 9 de la noche en el barco de unos amigos, de una familia, con una niña a bordo, golpeando en el barco tres policías portuarios, intentando y amenazando con denunciarles a estas personas, con poner una denuncia si no se identificaban. Yo creo que esa no es una actitud para nada que denota ni sensibilidad ni una capacidad de comunicación de una administración que debería en todo momento comunicarse con un ciudadano de una forma administrativamente correcta.
¿Y Antonio, por qué estaban golpeando el barco?
Pues primero para identificar si había alguien a bordo, cosa que era extremadamente sencillo comprobar. Por mi trabajo yo tengo que acercarme a una embarcación y primero preguntar si hay alguien a bordo, pero jamás puedo subirme a una embarcación, cosa que la policía portuaria ya ha hecho en varias ocasiones y tenemos pruebas de ello.
O sea que se querían cerciorar de que había alguien o no dentro de la embarcación y saltaban encima. Y, no sé, tocaban a la puerta, daban golpes a la misma.
La policía portuaria está atribuyéndose actitudes que no debería hacer. Cuando tienes que acercarte a una embarcación, pues sencillamente con dar una voz, preguntar en voz alta, yo creo que es más que suficiente para poder identificar si hay alguien a bordo de una embarcación. Tenemos que tener muy claro que una embarcación de recreo puede estar utilizándose como residencia, porque eso es perfectamente legal, y si tú te subes a una embarcación estás entrando en el domicilio de un ciudadano.
Claro. Antonio, ¿por qué razón querían saber si había alguien o no? ¿Para entregar quizás lo que es el papel de desalojo?
La famosa orden de desalojo, por supuesto.
Claro, porque eso evidentemente es una notificación que, para empezar, si tiene algún tipo de validez, que es el planteamiento de la autoridad portuaria, eso pasa sobre todo porque sea entregada a la persona en concreto, claro.
Sí, pero a ver, cualquier ciudadano sabe que existen multitud de medios, entre ellos medios electrónicos, para comunicarse con un ciudadano. Según me ha comunicado el capitán de este barco, él lo comunicó a la oficina de la dirección de este puerto que cualquier notificación se lo comunicaran por vía electrónica. La dirección de este muelle no ha hecho caso a esa petición. Y la policía portuaria se ha presentado en varias ocasiones de esta manera, de noche, de forma presencial, subiéndose a su embarcación. Este es un caso más, ¿vale? Le estoy comentando un caso más,
claro,
de esta actitud
¿Y por qué?
Ciertamente agresiva y poco digamos, administrativa.
¿Por qué de noche, Antonio?
Dime.
¿Por qué de noche?
Buena pregunta. ¿Por qué de noche? Buena pregunta, lo dejo ahí.
¿Usted cree que hay una intención?
Yo lo pongo en oposición a las declaraciones de la presidenta que habla de sensibilidad.
Bueno, obviamente Antonio Pérez considera que hay una motivación específica después de lo que es pues precisamente que los agentes de la autoridad portuaria se acerquen de noche a estas embarcaciones para darles a sus ocupantes esa notificación, esa orden de desalojo. Antonio, su abogado, ¿les ha dicho algo más acerca de cómo está actualmente este proceso?
Bueno, como cada vez más personas están recibiendo esta orden, cada vez más personas se están poniendo en manos de abogados, con lo cual este tema está haciéndose cada vez mayor. Y además, según comenta la presidenta de la autoridad portuaria, que dice que aquí jamás se ha podido vivir, nosotros, después de consultar la ley de puertos del Estado y consultar el histórico de este puerto, podemos decir, y además lo podemos demostrar, que lo demostraremos, por supuesto, aquí hay personas que llevan viviendo más de 40 años, claro, en su embarcación, ¿vale? Entonces, yo estoy de acuerdo en algunas cosas que ha dicho la presidenta de la autoridad portuaria. Esto no es un barrio residencial. Por supuesto, no tiene nada que ver con escaleritas o con Ciudad Jardín. Todo aquel que conoce Las Palmas entenderá que no estamos hablando de un barrio de la ciudad, estamos hablando de un muelle donde hay embarcaciones y donde la gente utiliza su embarcación dentro de lo que es el armador o el propietario de su embarcación considere.
Claro.
Entonces, yo no sé si el mensaje de la presidenta de la autoridad portuaria es un mensaje que pretende confundir a la persona que oye a un representante de la administración y que desconoce los usos de una embarcación deportiva.
Claro.
Pero los usos de una embarcación deportiva son muy muy distintos, muy muy variados.
Bueno.
Tú puedes utilizar una embarcación deportiva para participar en una regata, puedes utilizarlo para salir a dar una vuelta y pescar.
Claro. Antonio, pero no tenemos mucho más tiempo. Entiendo que su estrategia legal pasa en primer momento por que un juez intente pues paralice el desalojo, vaya.
Bueno, la asesoría, la suerte que tenemos es que estamos asesorados perfectamente a través de nuestros abogados y, primero, la legislación de la ley que regula los usos de la dársena de embarcaciones menores no prohíbe el uso de una embarcación de recreo como residencia. Ese es el primer punto. Y segundo, el proceso administrativo que ha utilizado la autoridad portuaria es irregular. Ese es el segundo punto.
Bueno.
Y luego, la presidenta de la autoridad portuaria pretende dar el mensaje de que nosotros somos los que estamos privatizando.
Claro.
Yo creo que eso es una mentira profunda. La autoridad portuaria es la que pretende privatizar esta instalación y eso es demostrable si alguien entra en la página web de la autoridad portuaria.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Efectivamente está judicializado tal y como está explicando uno de los afectados, Antonio Pérez. Antonio, gracias. Buenos días.
Y muchísimas gracias y yo espero que cualquier navegante que intente venir a Canarias entienda que cualquier muelle es un muelle donde la gente busca seguridad.
Antonio, gracias. Es que no tenemos más tiempo. Buen día.
De acuerdo.
Hasta ahora.
Gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la tarde de COPE.
Son las 10:44. A partir de mañana comienza una misión, en este caso de UNICEF, en Sierra Leona, uno de los países que más pobreza tienen en África. Y más necesidades de todo. O sea, te pones a pensar en cualquier cosa y dices, sí, en el Sergalero necesitan uno de estos. Esto también, también lo necesitan. La idea es ayudar a este territorio. Y precisamente en esta misión va a ir una gran canaria, Makame Nagore, que actualmente trabaja en Norwegian. Es sobrecargo en concreto de esta compañía que está últimamente colaborando con UNICEF. Mañana comienza precisamente ese viaje hacia Sierra Leona, a partir de las 8:30 de la mañana. Hemos querido hablar con ella, que actualmente está en Copenhague, me parece. Makame, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Santi.
Está en Copenhague.
Gracias por darme la oportunidad. ¿Sí?
Nada, aquí nada. Preguntaba, ¿de trabajo o es que usted vive allí?
No, me mudé aquí hace 7 años a Dinamarca.
Bueno, sí. Cuéntenos un poco, ¿qué es esta misión que se va a hacer a partir de mañana?
Pues es una misión que ahora mismo en Norilla, mi compañía aérea, desde hace 16 años colabora con UNICEF en Oslo. Y bueno, pues hemos ido a diferentes partes de África desde el año 2014 hasta a Jordania, Mali, Yemen, Chad, y ahora pues bueno, nos vamos a Sierra Leona. Vamos con 2.550 cajas cargadas de alimentos y de primeros auxilios, también que son unos 9.000 kilos. 9.100 kilos, y bueno, pues van tanto cajas en cargo como en los asientos, porque es un avión comercial, un 737 el que llevamos, forrado con asientos, cajas, y vamos en total 15 personas, tanto de UNICEF como de Norillan, y la tripulación también que está activa. Es la primera misión para mí como canaria, aunque lo primero que tengo que decirle, Santi, es mi acento, que posiblemente digas, canaria, no lo sé.
Imagínate el mío, residiendo aquí desde hace 18 años, siendo de Madrid en Gran Canaria, lo mismito.
Vale, pues a mí me ha pasado al revés que tú, canaria, criada de nacimiento, pero bueno, por el año 93 hubo una crisis gorda y mi padre, bueno, pues tuvo que cerrar todo en Las Palmas y nos fuimos a Madrid. Y bueno, ya me casé, etcétera, y viví ahí 23 años, pero siempre que puedo me bajo a Las Palmas.
Claro, por supuesto que sí, siempre es bueno venir para acá. Sí. ¿Qué proyectos se van a llevar a cabo con toda esta ayuda que se destina a Sierra Leona?
Pues es un proyecto que desde hace 3 años está emergiendo y es una gran experiencia que va a comenzar entregando ayuda y viendo la situación real de un país como es el de Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo, que al igual que otros países africanos tiene dificultades para erradicar esa pobreza debido pues a una distribución desigual de la riqueza y los efectos persistentes de la guerra, pandemias recurrentes y una política muy polarizada. Para mí va a ser la primera vez y la verdad es que estoy mentalmente preparándome para lo que va a venir a partir de mañana a las 8:30 despegue. Y bueno, pues tanto la mortalidad de muertes por partos es la más grande del mundo, malaria un 45%, en fin, la pobreza un 54.5%, es el tercer país más pobre de África. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que tanto a los pasajeros que nos estén escuchando desde Norillan como a los empleados forman parte de esta gran experiencia que vamos a tener, este proyecto, porque son las donaciones que nos han llegado de ellos.
Bueno, en este caso es una cuestión solidaria, como estaba explicando Macabe, con uno de los países más pobres del mundo. Socialmente la situación, claro, has contado ya algunos detalles precisamente de índices de pobreza, la situación social muy complicada, vivir ahora mismo allí en Sierra Leona, sin apenas recursos sociales.
Totalmente. Mucha gente de las cercanías, de otros lugares de África, mandan a sus hijos a Sierra Leona, a Freetown, para darles un mejor futuro. Pero aún así, el futuro que tienen allí es bastante desolador.
¿Cuántos médicos puede haber allí?
Pues médicos, ahora mismo el dato concreto no lo tengo, pero muy bajo, porque tanto de profesores es como un 45% y médicos, el dato no lo desconozco, Santi, ahora mismo. Vale.
Políticamente ahora mismo, ¿cómo está Sierra Leona?
Está muy mal, muy desigual, en política, sí, muy polarizada, como he comentado antes.
Qué pena, madre mía. Sí. Es uno de esos países, esto está estupendo lo que se está haciendo por parte de UNICEF ahora, que también colabora en el Guyana, pero claro, el problema de estos territorios es que es una ayuda constante la que necesitan, porque de alguna manera, yo siento que son territorios o países o malogrados o que simplemente es que no consiguen pues modificar su rumbo por ellos mismos.
Totalmente. Yo para mí, te digo, Santi, va a ser un antes y un después en mi vida. Voy a descubrir algo porque la gente los oyentes ahora mismo que me están escuchando, nos están escuchando, no me conocen. Soy una madre trabajadora, luchadora, humilde. Siempre me gusta ayudar y para mí va a haber un antes y un después. Y lo que has comentado, ojalá esta misión se pudiera hacer a diario para sacar estos países adelante, porque la pobreza que voy a conocer ahora, yo creo que me va a tocar tanto el corazón que ojalá pudiéramos hacer todos. Pero bueno, de momento lo único que puedo decir es que tanto los pasajeros que vuelen con Norillan cuando hacen la reserva de vuelos, tienen la opción de poder donar. Uh-huh. Y sinceramente, como he comentado antes, Santi, soy una madre humilde y aseguro que ahora veo la realidad de este proyecto y de verdad que se lleva a cabo, porque siempre he tenido mis dudas, pero realmente vamos a fletar un avión comercial de pasajeros normal, lleno de cajas y de primeros auxilios para uh-huh. este país, y ojalá se pudiera hacer más a menudo.
Ojalá, ojalá. Macami, ¿hasta cuándo vas a estar allí?
Vamos, despegamos mañana día 11, el día 12 lo estaremos visitando hospitales y campos de UNICEF, y volvemos el jueves, día 13.
Bueno, pues mantenemos sí. en este caso los micrófonos abiertos, como decimos aquí en la radio, con Macami, para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia en Sierra Leona durante los próximos días con esta misión de UNICEF, que trata de aportar ayuda a un país que está ahora mismo atravesando una situación complicadísima y con unos porcentajes, en este caso de personas en situación de pobreza y que pasan hambre a diario, pues que no son tolerables. Macami, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por la colaboración, y Santi, por esta oportunidad.
A ti, hasta
gracias.
Ahora. Suerte,
un abrazo.
Buen día.
Gracias.
Y 52 minutos, bueno, pues qué valiente, ¿verdad? Esta persona, Macami Nagore, que efectivamente, como está explicando, es una madre que tiene su familia y que, bueno, pues se plantea como reto en su vida ayudar a los demás. Y ni corta ni perezosa coge y se vincula a una misión de ayuda humanitaria de UNICEF con Sierra Leona, que, como te cuento, es un país muy, muy pobre y muy, muy inseguro. Vamos a ver el próximo viernes si podemos hablar con ella. Antes nos preguntamos qué es lo que ha ocurrido. Este fin de semana se encontraba el cuerpo, en este caso, de una persona dentro de un vehículo que cayó desde una altura aproximadamente de unos 30 metros en el barranco de Guayadeque, en la zona del Oronado, en Ingenio. Justo Santana es el jefe de la policía local. Justo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, Julio. Se encontró el coche, en este caso, a primera hora de la mañana. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, nosotros recibimos sobre las 8:15 de la mañana un aviso de ciudadanos que veía un vehículo en el fondo del barranco de Guayadeque, desde la parte alta. Uh-huh. Lógicamente no se sabía y se desconocía si pudiera haber alguien dentro del mismo. Se bajó y comprobamos que había una persona en su interior ya fallecida. Dado la altura y lo escambroso de lo que es la zona, uh-huh. utilizamos la unidad de dron nuestra para comprobar si pudiera haber habido un ocupante que hubiera salido desprendido desde el vehículo, pero no vimos a nadie. Y bueno, sí. La persona de unos 56 años.
Uh-huh. ¿Es un vecino de allí, justo?
Es un vecino, de hecho, vivía a unos 15, 20 metros de donde cayó.
¿Y qué ha podido pasar?
Dada la huella de frenada y luego la rodadura en la tierra, una vez se salió de lo que es el asfalto, la rodadura como que intentó girar el vehículo a la izquierda para introducirse otra vez en el terreno, fue un descontrol. Esa noche estaba lloviendo, aquella zona está entre asfalto y tierra, y perdería el control y se abalanzó abajo porque entre el asfalto claro. y la zona de mitad de precipicio hay un metro y algo.
Claro.
Y ya de hecho hemos puesto la diligencia a juzgado con nuestro parecer y vamos por ello, que ha sido un descontrol y también el estado del asfalto mojado con tierra pudo ayudar a que esta tragedia pasara.
Es decir, justo que las lluvias que han estado acompañándonos en los últimos días pudieron ser un factor que explicar lo que ocurría. El pavimento quizás estaba mojado, resbaladizo, esta persona no calculó bien a la hora de conducir, a lo mejor pensaba que el firme presentaba otro estado y eso es lo que supuso el detonante de este fatal desenlace.
Efectivamente, bien lo has reducido y efectivamente por ahí va lo que es la investigación que realizamos.
Bueno, pues vamos a ver si podemos saber pronto más claves de esta situación. ¿Esta persona tenía familia justo en el municipio?
Sí, sí, tenía familia, tenía muchos amigos porque era una persona muy querida. Y bueno, él se dedicaba, su pasión era los caballos y bueno, una persona muy, muy, muy afable. De hecho, estábamos estos días en carnavales terminando aquí en Ingenio. Uh-huh. Nos encontramos estos días atrás, nos encontramos el sábado, estuvimos hablando.
Claro.
Y una persona muy, bueno, una pérdida que la verdad es de una persona joven, con 56 años, una pérdida conocida y sentirlo mucho.
Normal, normal. Efectivamente, sí tenía pues tanta presencia en el municipio como nos está contando justo Santana. Gracias, como siempre, al jefe de la Policía Local del Ingenio por darnos más detalles acerca de este incidente que ocurrió el pasado fin de semana. Justo, un abrazo. Buenos días.
Bien, un abrazo. Gracias a ustedes.
Pues tenemos 3 minutos, pero nos da tiempo a hacer una previa de lo que es un evento que va a tener lugar el próximo jueves, en este caso, y que trata de exponer a Gran Canaria como destino gastronómico sostenible. Ramón Redondo, de la Cámara de Comercio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muchas gracias. Bien, por atendernos. Cuéntanos, esto es una previa. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer a partir del próximo jueves? A ver.
Vale, pues mira, el jueves, en el marco de un simposio, del segundo simposio de Isla Gran Canaria que organiza el Cabildo, vamos a tener un momento diferenciado el jueves de 9:30 a 1:30 para hablar de lo que es la gastronomía sostenible en nuestra isla. La ponente principal es Cintia Loma, que es la responsable de sostenibilidad del Basque Culinary Center, que nos va a hacer pues una propuesta de lo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel internacional, potenciando esa imagen de la gastronomía como un elemento más que aporta a la sostenibilidad del planeta. Creemos que saber comer, saber elegir lo que comemos, saber cómo nuestras cocinas utilizan ese producto local o gestionan los residuos o utilizan la economía circular para llevar a cabo lo que el restaurante quiere ofrecer al público en general, creemos que es importante.
¿Cómo estamos precisamente aquí en Gran Canaria, Ramón, de esa sostenibilidad en cuanto a lo que es el ámbito gastronómico y culinario?
Pues mira, en muchos casos te sorprendería que cada vez más nuestros restaurantes trabajan en pos de la sostenibilidad, porque hablamos de sostenibilidad cuando hacemos eficiencia energética, ¿no? Cuando cambiamos nuestras cocinas y nuestras neveras por elementos más sostenibles, cuando utilizamos el producto local para hacer nuestros platos y nuestras mesas están con los vinos y quesos de la isla, y sobre todo porque cada vez más, y para ser más eficientes y ahorrar en costes, están incluyendo esa gestión a través de programas que les ayudan a reducir pues el consumo de productos.
Claro.
Si un plato puedo hacerlo con menos, con la misma calidad, con el mismo sabor, pues siempre va a ser un ahorro de producto y un menor residuo para el medio ambiente.
Bueno, pues es
y
una
también es súper importante.
Una propuesta que se lanza y que está previsto que se desarrolle este próximo jueves, el de mostrar a Gran Canaria como destino gastronómico sostenible. Ramón, muchísimas gracias por esta pincelada, a ver si esta semana tenemos un poquito más de tiempo para explicarle más a los oyentes esa sostenibilidad en la cocina. Un saludo, buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, buen día.
Pues apenas unos segundos para alcanzar las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín horario y regresamos con más cosas en Herrera, en COPE, en Gran Canaria.